Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Gemma Carrasco de Madrid y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Has tenido que hacer cuarentena por contacto con algún positivo, por algún contacto estrecho? De ser así, ¿cuándo la hiciste? ¿La hiciste hace unos meses, al principio? ¿Estás ahora, por ejemplo, nos estás escuchando en aislamiento tras las primeras reuniones navideñas? ¿Tienes conocidos que han tenido que pasar algún tiempo confinado? Seguro que a más de una de estas cuestiones has respondido que sí. La siguiente pregunta que te hago es, ¿cuánto tiempo has estado o han estado en cuarentena? Claro, porque la cosa ha ido cambiando. Al comienzo de la pandemia, allá por marzo de 2020, los positivos debían guardar 14 días de cuarentena. Y no había otra. ¿Por qué teníamos que guardar esas dos semanas? Pues básicamente porque en aquel momento nos explicaban que era el ciclo adecuado para evitar contagios. Desde el momento en que se manifestaba la enfermedad, los síntomas solían durar 7 días y los 7 días siguientes eran para evitar infectar a otros. Los 14 días no eran una cifra casual. De hecho, la incidencia acumulada se mide a 14 días y establece la fotografía de la enfermedad con dos semanas de retraso. Posteriormente, con el paso de los meses, fuimos sabiendo más del virus. Fuimos teniendo más conocimiento sobre su modo de actuación y las cuarentenas se fijaron en 10 días. De hecho, ahora están en 10 días. Con los datos que teníamos entonces y que tenemos ahora, con las cepas dominantes de aquellos meses, se dedujo que la cuarentena se podía rebajar. El confinamiento se establecía en ese periodo porque, nos decían, la mayoría de las personas desarrollaban síntomas en esos primeros 10 días tras la exposición a un caso de COVID. Al noveno día ya no se contagiaba y se daba un día más de colchón por si no se podía identificar de forma cierta el inicio de los síntomas. Esta norma, como te digo, la de los 10 días era la que estábamos manteniendo. Pero la situación cambia. Vamos conociendo más del virus, se puede ir estudiando su comportamiento, surgen nuevas variantes y además tenemos nuevas herramientas para luchar contra él. Y es que la aparición de la vacuna y el incremento de personas inmunizadas ha cambiado las reglas del juego. De hecho, Estados Unidos ya ha aprobado reducir la cuarentena de 10 a 5 días, siempre que se sea asintomático y se esté vacunado. 5 días de cuarentena. ¿Por qué se vuelve a cambiar? Pues porque según nuevos estudios científicos, la mayoría de las infecciones se producen en los 2 días anteriores y los 3 posteriores a la aparición de los síntomas. Eso es al menos lo que dicen los estudios de los Centros de Control y de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Tras la cuarentena de 5 días, eso sí, recomiendan uso de mascarilla obligatoria los siguientes 5 días, es decir, cuando se salga a la calle y se tenga contacto con otras personas. Estados Unidos es el que ha abierto el camino, pero no es el único país que va por esta senda. Si miramos a nuestro entorno, Grecia ya ha anunciado que fija las cuarentenas en 5 días. Los griegos que podrán acortar su aislamiento son aquellos que no tienen en absoluto síntomas o que los han tenido, pero ya no tiene fiebre y ven que las demás molestias están en retroceso. Hay más. En Italia, el gobierno reducirá el aislamiento si se entra en contacto con un positivo y se fijará entre 3 y 5 días. Esta medida llega en un momento en que en Italia se estima que hay entre 2 y 3 millones de italianos aislados en su domicilio. ¿Por qué apuestan Italia y Grecia por reducir las cuarentenas? Por dos motivos. El primero es que sus asesores científicos aseguran que Omicron ha cambiado la pandemia. Sus síntomas son más leves y se puede empezar a tratar como una gripe normal. Y el segundo, porque no quieren paralizar el país. Con los contagios disparados, si todo aquel positivo o contacto con positivo tiene que hacer una cuarentena larga, la economía se resiente, y mucho. El objetivo es el de evitar el bloqueo de servicios esenciales que cada vez empezaban a tener más dificultades. Estamos de nuevo ante el eterno dilema entre salud y economía. ¿Y en España? ¿En qué punto estamos? Pues de momento las cuarentenas son de 10 días, pero hemos sabido que mañana Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas van a poner sobre la mesa dejar el aislamiento en 5 días, siempre y cuando se cumplan unos requisitos, es decir, personas vacunadas, asintomáticos, gente con síntomas leves, es lo que se va a discutir. Hay comunidades como Andalucía y Madrid que ya habían anunciado tiempo atrás que estaban pensando en establecer esta hipótesis. ¿Por qué apuestan por estos 5 días de cuarentena? Pues porque consideran que con lo que sabemos, desde el punto de vista científico y económico, la gestión de la pandemia no puede ser hoy igual que la de hace un año, ni tan siquiera igual que la de hace unos meses. Consideran que la sexta ola es la mayor en número de contagios, pero que debido a que Omicron es más leve, durará menos. Por tanto, hay que actuar de otra manera como se venía haciendo. Por cierto, fíjate, en la Comunidad Valenciana, la Consejería de Sanidad ha establecido que los trabajadores de hospitales y centros de salud que hayan estado en contacto con algún positivo y estén vacunados, no hagan cuarentena a partir de ahora y que puedan seguir trabajando. Eso sí, deben utilizar equipos de protección. ¿Por qué hacen esto? Pues básicamente porque necesitan tener operativo a todo el personal disponible ante la avalancha de casos. En este momento hay casi 1.000 sanitarios de baja en la Comunidad Valenciana. Son un total de 70.000. No son muchos, pero el número ha ido creciendo. Así que probablemente mañana tengamos un nuevo cambio normativo. Sinceramente creo que esto es síntoma de que vamos conociendo cómo se comporta la enfermedad. No es fruto del caos y de ir tomando medidas a ver si se acierta o no. Como te digo, hay un mayor conocimiento científico del virus. Pero es que además hay un convencimiento cada vez mayor en todos los países del mundo de que si se para la actividad, si se para la economía, la crisis a la que estamos abocados será de grandísimas dimensiones y la recuperación puede tardar mucho tiempo en llegar. Ah, y un último apunte. Estamos viendo muchos positivos. Cada vez conocemos a más gente que está sufriendo el coronavirus. Bueno, pues para todos aquellos que les toque la dosis de refuerzo y se hayan contagiado de coronavirus, ya no hay que esperar como antes. Pueden ponérsela. El doctor Santiago Moreno es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
Una persona que ha pasado la infección puede vacunarse desde el mismo momento en que esté asintomática. No es necesario esperar ningún tiempo para vacunarse. No hay problema de que vaya a haber una reacción secundaria a la vacunación por el tiempo corto transcurrido desde la infección.
Ya son 2 años de pandemia, 2 años de estudio científico que permiten tomar decisiones que agilicen toda esta situación.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este martes 28 de diciembre. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Empezamos con la actualidad económica. El gobierno aprueba el Real Decreto Ley de la Reforma Laboral.
El texto se ha pactado con patronales y sindicatos y recupera la ultraactividad de los convenios colectivos y la prioridad del sectorial en materia salarial. Entrará en vigor mañana cuando se publique en el BOE, cumpliendo así con los requisitos que pedía Bruselas.
El Congreso de los Diputados da luz verde definitiva a los presupuestos.
Han salido adelante con 261 votos a favor tras la enmienda introducida en el Senado. Son los segundos del gobierno de coalición y entrarán en vigor el 1 de enero con medidas como la subida del sueldo de los funcionarios o los bonos jóvenes cultural y de vivienda.
Las comunidades autónomas implantan restricciones de cara a Nochevieja.
La Rioja ha decidido el cierre de la hostelería y el ocio nocturno de la 1 a las 6 de la mañana. Galicia impone toque de queda entre las 2 y las 6 de la madrugada, mientras que la hostelería en Aragón podrá abrir en Nochevieja tan solo hasta las 2.
Las ventas de test de antígenos se triplicaron durante la semana antes de Navidad.
¿Cuántos has comprado tú?
Bastantes, ¿eh? No, es que no se pueden decir. Y todavía tengo en casa unos cuantos, o sea que imagínate. No sé si hago récord o lo tiene Israel.
En cualquier caso, tú haces bien. Del 13 al 19 de diciembre se vendieron más de 4 millones de test de antígenos en farmacias. Por comunidades autónomas, Cataluña concentra el 21% de las ventas desde julio, seguida de Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.
El gobierno aprueba cambios en la aplicación de la política agraria común en 2022.
El decreto aprobado en Consejo de Ministros adaptará la normativa nacional a las exigencias de la Unión Europea. Habrá subvenciones a la pesca y la agricultura y un mayor apoyo a las organizaciones de ganaderos.
El precio mayorista de la luz se dispara mañana un 73%.
Vuelve a subir y se sitúa en los 183 euros el megavatio hora, casi 4 veces más que lo que se pagaba hace un año. Por franjas horarias, la electricidad será más cara entre las 8 y las 9 de la noche, cuando alcanzará los 255 euros. Siempre nos cae, ¿eh? En nuestro horario, en el horario de La Linterna, siempre es la franja más alta.
Bélgica no entregará al rapero Valtónyc a España.
La justicia ha rechazado la entrega a España del rapero al descartar delito de amenazas. El pasado octubre, su Tribunal Constitucional ya archivó los delitos de injurias a la corona. La Fiscalía podría recurrir el dictamen en casación como último recurso.
Mueren dos personas en un bar de Madrid por una explosión en la cocina.
El suceso se ha producido en la localidad de Parla, en una freiduría que estaba en ese momento cerrada al público. Por el momento se desconocen las causas y la policía ha abierto una investigación para aclarar qué ha provocado esa explosión.
Detenida una mujer por abandonar a su hijo menor de edad en Granada.
Los hechos por los que ha sido arrestada se remontan a 2018. La mujer se presentó en comisaría, acompañada de un hombre, diciendo que se había encontrado al pequeño solo en la calle. El niño entró en España desde Marruecos con un visado de turista. Y nos queda, Álvaro, algo en los deportes.
Ferran Torres ya es oficialmente el nuevo jugador del Barça. La presentación será el próximo 3 de enero, aunque todavía no lo ha inscrito en la Liga. Su cláusula será de 1.000 millones de euros. Otro fichaje, el de Rafinha, que se marcha oficialmente a la Real Sociedad hasta junio, y se siguen acumulando los casos por coronavirus en el fútbol español. Dato que me acaban de pasar los compañeros de deportes, ojo, ¿eh? Hoy se han notificado al menos 33 positivos en primera y 71 en segunda. Solo el Mirandés ha anunciado 19 positivos.
Va a haber que escuchar a las 8:30 Lama.
Eso es.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Jaime Gascón.
Se esperan cielos cubiertos en la mayor parte de la península, con excepciones en el litoral mediterráneo, Andalucía, las Islas Baleares y Las Palmas. Habrá lluvias constantes en Galicia, con mucha fuerza en Pontevedra. La temperatura media ronda los 14 grados y rozará los 20 en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares, y los llegará a sobrepasar en el archipiélago canario. Las mínimas tenderán a descender en gran parte de la península. Los vientos serán del oeste y suroeste, con intervalos de fuerte en Galicia, Asturias y Baleares, y en Canarias habrá vientos flojos del este.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Aún tengo que contarte algo más. En más de una década, el consumo de ansiolíticos ha aumentado en España un 57% según datos de Sanidad. Y es que se calcula que un 10% de la población consume este fármaco en España. Esos son casi 5 millones de personas. Jorge Richter.
España lidera ahora mismo el consumo de estos psicofármacos, y más desde la pandemia, cuando su consumo aumentó un 4,5%. Ahora consumimos de media 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. Antes de la pandemia eran 55. Carlos Sánchez, psicólogo experto en ansiedad.
Parece que salimos de una ola, parece que las cosas van mejor y de nuevo volvemos. Y es que esto hay que sumarle que cada persona tiene sus problemáticas individuales más allá de la pandemia. Entonces sí, efectivamente, más consumo de psicofármacos con respecto a la época pre-COVID.
El problema que ve el experto con el consumo de ansiolíticos es que en España se recetan en muchas ocasiones sin complementarlo con terapia psicológica.
Yo siempre lo que digo es que tengan la supervisión médica, que tengan la supervisión psiquiátrica, es decir, que vayan al psiquiatra de manera regular y que esta persona los supervise. Porque ese es el problema muchas veces. Como te decía, el fármaco es bueno, es potente, es útil.
Estos números se podrían reducir si facilitamos el acceso de estos pacientes a terapias psicológicas, pero España tan solo tiene 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes, el ratio más bajo de toda Europa.
Hoy ponemos el foco en la economía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal a todos?
Oye, hoy tenemos muchas cosas de tu negociado, ¿eh? Vamos a empezar.
Sí.
Vamos a empezar con lo que el Consejo de Ministros ha aprobado, el Real Decreto Ley de la Reforma Laboral. Se ha pactado con patronal y sindicatos, 9 meses de negociaciones, y todavía queda un largo recorrido parlamentario, porque ahora se tiene que tramitar en el Congreso. Pero vamos a ver, ¿cuáles son los puntos más importantes?
Vamos a ver, intentemos resumirlos, pero en principio son 6 los más significativos. Y serían, a ver, primero, contratos temporales, que este ha sido el quid de la cuestión y de todas las guerras. Se ha fijado en 6 meses, ampliable por convenio a 1 año, el contrato temporal por circunstancias de la producción. Y en 90 días, la duración de los contratos por aumento de trabajo ocasional. Y luego, para el caso de campañas que se repiten cada año, se acuerda el uso del contrato fijo discontinuo, que esta es la fórmula por la que apostó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para este nuevo marco laboral. A ver, la normativa reduce el encadenamiento de los contratos para considerar a una persona fija de 24 a 18 meses y además fija un recargo de cotización de 27 euros con cada baja de contratos de menos de 30 días, además de endurecer las sanciones por parte de la inspección ante la temporalidad irregular que se pondrá por cada trabajador. O sea, las cuantías de multas ahora se elevan hasta los 10.000 euros en los casos más graves, ¿vale? A ver, convenios. El convenio de empresa prevalece sobre el sectorial, salvo los salarios. Se mantienen los descuelgues, pero los sueldos no podrán ser en ningún caso inferiores a los fijados en el convenio de sector. A ver, esto no deja resuelto la exigencia de los partidos nacionalistas como Esquerra Republicana o PNV, que quieren dar más protagonismo, lógicamente para ellos, claro, a los convenios autonómicos, que es una exigencia pues que luego puede complicar el paso de la nueva ley por el Parlamento. A ver, tres, la formación. La norma va a limitar el contrato de formación para jóvenes hasta 30 años. Y esto se va a dividir en contrato de formación dual, la fórmula que combina empleo y formación, y contrato para la práctica profesional. A ver, en el primero de ellos, el contrato de formación dual, tendrá una duración mínima de 3 meses y máxima de 2 años. Podrá ser a tiempo parcial y los planes formativos se elaborarán con la participación de la empresa. Luego, el contrato de obtención de práctica profesional se va a limitar a un periodo de entre 6 y 12 meses y se podrá utilizar solo durante los 3 años posteriores al fin de los estudios de la persona. A ver, la ultraactividad, que esto era muy importante para los sindicatos y para el gobierno.
Sí, la norma recupera la... Sí, eso ha sido un punto complicado, sí.
Hasta el último segundo, Rubén. Yo creo que hasta las 2 de la madrugada de la semana pasada estuvieron. A ver, se recupera la ultraactividad, lo que permitirá que el convenio colectivo se prolongue hasta que sea sustituido por otro nuevo. Y por eso, pues bueno, los sindicatos recuperan una potente arma, bien lo sabes, para la negociación de los convenios. Ahora mismo ese instrumento está acotado a 1 año, aunque en la práctica su duración, pues bueno, es verdad que está modulada en los acuerdos de negociación colectiva. Y los dos últimos puntos, subcontratación, que también ha sido uno de los asuntos más espinosos de la negociación en las ultimísimas horas, pero se ha logrado un acuerdo que no restringirá la subcontratación, pero se debe respetar el convenio de la empresa que haga la subcontrata o de la actividad que realice. Y por último, el tema de los ERTE, que va a haber un nuevo mecanismo que se llama RED, que además del actual sistema de reducción de jornada y de suspensión temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, se crea este nuevo mecanismo, se trata de una herramienta que da flexibilidad interna, pero esto aún no está activado, lo tiene que activar el Consejo de Ministros. Este mecanismo tendrá dos modalidades, la cíclica y la sectorial. La cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de estas medidas, y la sectorial, cuando un determinado sector o sectores de actividad pues aprecien cambios permanentes con una duración máxima de 1 año y posibilidad de ampliar a 24. O sea que, bueno, estas son, así, a bote pronto, los 6 puntos que han cambiado la normativa.
Todas las partes han cedido y ahora viene la parte de las enmiendas de los partidos políticos, como prometió la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz. ¿Queda finiquitada la reforma o queda algo pendiente por la oposición de algunos socios u otros partidos?
Madre mía, pues espero que esté finiquitada, pero ya han advertido los partidos políticos, cada uno a lo suyo, que de eso nada. Con lo cual, después de 9 meses, que esto ha sido como un embarazo y un parto duro, vamos a tener nuevas negociaciones. Y la ministra, la verdad es que ha dicho que va a escuchar a todas las partes, pero también ha dicho que cada precepto está pactado, medido y repensado. O sea, yo creo que esto es un dardo directo a los socios de gobierno, que no parecen estar pensando en otra cosa que desvirtuar la nueva norma. Por un lado están Esquerra, como te decía, PNV y Bildu, instalados en el no, y es una posición que han dicho que solo van a abandonar si el decreto se tramita como proyecto de ley, pactando previamente sus enmiendas al texto. Aunque ya te digo que Díaz ha dicho que va a mantener negociaciones con todo el mundo. Parece que Ciudadanos es proclive a dar el sí, pero el PNV pues no lo va a apoyar mientras no recoja la prevalencia de lo que te comentaba antes, de los convenios autonómicos sobre los estatales. y luego las exigencias de RFEI y Bildu que pasan por derogar directamente, aunque no se pueda, y la ministra lo ha dicho, por activa y por pasiva, incluso la ministra, que de derogar la reforma del PP. Y es lo que buscan y es lo que intentarán hacer. Y el PP, que por supuesto no les quiere dar el sí.
María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC, pues yo me he enterado muy bien con lo de la reforma laboral, lo has explicado muy claro, así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros, buenas tardes, felices fiestas y bueno, si no vuelvo a hablar con vosotros, feliz año.
Feliz año, María Jesús.
Venga, muchas gracias, hasta luego, chao.
Hemos contado las noticias y ahora escuchamos las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Sí, el Congreso aprueba definitivamente los presupuestos generales del Estado para 2022. El presidente ha logrado sacarlos adelante, lo cual le garantiza agotar la legislatura.
Nos disponemos a aprobar los segundos presupuestos generales consecutivos en tiempo y forma, algo que no ocurría desde el año 2014, y lo vamos a hacer cuando España más demanda de acuerdos y más necesita de unos presupuestos que consoliden la recuperación económica justa. Por eso, quiero agradecer, en nombre del Gobierno, a las 15 formaciones políticas que, gracias al diálogo y al acuerdo, han hecho posible estos nuevos presupuestos generales del Estado.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma laboral tras el pacto alcanzado entre el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos. Ahora, para ser aprobada en el Congreso, dependerá de los votos de Esquerra y Bildu, entre otros, que no están muy contentos. La vicepresidenta Yolanda Díaz promete acatar lo pactado con los empresarios, pero promete oír con cariño, dice, a los socios preferentes del Ejecutivo.
Pero insisto, mano tendida, diálogo, cariño a las fuerzas que apoyan el Gobierno, más cariño y más diálogo y más diálogo.
La política del cariño. Javier Egocheaga, que es propietario de dos locales de ocio nocturno en Gijón.
La variante Omicron ha llevado a algunas comunidades como Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña a cerrar el ocio nocturno para frenar los contagios, mientras Sanidad estudiará mañana con las comunidades y reduce el tiempo de las cuarentenas. El sector muestra su preocupación porque el cierre llega en uno de los momentos de mayor facturación del año.
Llevamos dos años así, que de un día para otro tienes que recolocar como puedas el equipo, hacer frente a todos los gastos fijos que llegan inexorablemente, y pues cada uno salve si quien pueda. Como todos los que toman las decisiones cobran inexorablemente, pues es tan fácil.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Sí, el Ayuntamiento de Madrid aprueba también sus presupuestos gracias a un acuerdo entre PP, Ciudadanos y tres ediles de Manuela Carmena. El alcalde reconoce que han tenido que ceder.
¿Que ha habido que hacer cesiones? Es cierto, forma parte de un proceso de negociación. ¿Que tenemos que ponerlo en una balanza? También. Si los presupuestos no se hubieran aprobado, si hubieran tenido que prorrogar, ni un solo madrileño hubiera tenido una rebaja fiscal el año que viene en el impuesto de bienes inmuebles. ¿Que no es todo lo que hubiéramos querido? No. ¿Que permite seguir bajando impuestos en Madrid? Sí. ¿Que no se sube un solo impuesto en Madrid? También.
Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina.
Sí, en ese acuerdo de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid se incluye la retirada de la subvención municipal a la Fundación Madrina, una ONG que atiende a 4.000 familias cada día y a mujeres que no cuentan con recursos para atender a sus hijos. El presidente de la Fundación habla de venganza por parte de los ediles de Manuela Carmena.
Nosotros hicimos una denuncia porque acogimos a una madre que fue violentada por el propio SAMUR porque la motivaron para abortar y se escapó huyendo y la cogemos en nuestros pisos, lo denunciamos y eso pues fue motivo para que en Navidades del año 2018 ella nos llamara para decir que iba a utilizar todas las herramientas que tuviera a su disposición el ayuntamiento para destruir la fundación, simplemente por eso. Entonces entendemos que ha sido una venganza personal.
Y el sonido musical, Beyoncé.
Yes, efectivamente, tras dos años sin grandes conciertos debido a la pandemia, en 2022 regresan tres grandes de la música actual. Sweet, Shakira y Beyoncé anuncian gira para los próximos meses.
Si tuvieras que elegir un concierto, ¿a cuál irías? Paloma, ¿Shakira, Taylor Swift o Beyoncé?
Beyoncé, si pensarlo, Beyoncé.
Sí,
Beyoncé, Beyoncé forever.
Estamos Beyoncé. De acuerdo. Gracias, Paloma.
A ti.
A ti. Y nos damos otro paseo por las redes sociales. Mamen Vizcaíno, habláis de la sexta ola de Omicron.
Pues sí, Rubén, porque mira, nos escribe Lucía, dice que mi marido positivo, yo negativo, mi hija mayor positivo y mi hija pequeña negativa. Claro, y se pregunta, ¿cómo nos aislamos en un piso de 70 metros cuadrados? Esto cada vez es más complicado. Tony dice que parece que se confirma que Omicron es más leve, espera que los científicos tengan razón y sea el final de la pandemia. Creo que ya no nos quedan muchas energías para ir aguantando. Soledad comenta que a ella la verdad es que lo que le sigue haciendo muy complicado es no poder celebrar las Navidades en condiciones o los cumpleaños en familia. Es lo que peor lleva al resto de medidas. Dice que se adapta. Esperemos que el año que viene todo esté mejor. Y Patricia, tengo a mis padres positivos. Fíjate, los dos están vacunados ya con las 3 dosis, pero la verdad es que prácticamente, afortunadamente, no tienen síntomas. Ojalá siga así.
Ojalá sigan así. Esperamos tus mensajes, Mamen.
Pues mira, recuerda que nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apunta al 600-544-555 y también en Instagram, en expósito-cope.
Y Manolo Lama, ¿qué nos vas a contar en exactamente 4 minutos?
Bueno, pues abriremos con la Cruz Roja, como tú bien dices, con sí. El COVID que a día de hoy está poniendo contra las cuerdas a la Liga. Veremos si se juega el partido entre el Atlético de Madrid y el Rayo del próximo domingo. Te lo comento todo a partir de las 8:30.
Te escuchamos, Manolo.
Ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Manolo.
Bueno, eran las 2:31 cuando por fin el FC Barcelona anunciaba el fichaje de Ferran Torres. En un escueto comunicado decía: el nuevo miembro del Dream Team, jugando con la palabra adolescente en inglés, es un nuevo jugador de presente y futuro, y el nuevo jugador procedente del City así daba la bienvenida a sus socios.
Hola culers, estoy muy feliz de anunciar que voy a unir a este gran club. Va a ser un orgullo vestir los colores de esta camiseta. Nos vemos muy pronto.
Así decía Ferran Torres, que ya es jugador del Barça. Ya tenemos sobre la mesa todo el timing, Víctor Navarro, de lo que ha supuesto el fichaje para el Barça en cuanto a lo económico se refiere y cuál va a ser la pauta del día de hoy hasta que debute en Primera División.
Es ya el fichaje más caro de la Liga Española esta temporada. El Barça pagará 55 millones de euros al City. Ferran Torres firma por 5 temporadas con una cláusula de 1.000 millones de euros. La presentación será el lunes 3 de enero a las 11 de la mañana en el Camp Nou, aprovechando que ese día se celebra el tradicional entrenamiento a puerta abierta. Si las restricciones lo permiten, podrán asistir miles de niños que disfrutan de las vacaciones escolares. Ferran saltará al césped luciendo el dorsal número 11, que dejará libre Yusuf Demir esta semana, y lo hará muy ilusionado, como le confesaba hoy a la tele del club.
Estimo el content ya por unirme a este gran club. Espero, bueno, seguir creciendo como futbolista, como persona, ayudar al Barça a ser lo que es, uno de mis clubes del mundo, y res, mucha ilusión de estar así.
En torno a Ferran Torres y su fichaje habría tres incógnitas. La primera resuelta: el acuerdo entre el Barça, el futbolista y el Manchester City. La segunda: ¿cómo está Ferran Torres al ver 10 de esa lesión que de momento le lleva apartando de los terrenos de juego más de 2 meses?
Como apuntas, es uno de los interrogantes. ¿Cuándo podrá volver a jugar Ferran Torres? Es decir, a entrenar y sobre todo a jugar, porque está lesionado desde el 14 de octubre. Lleva más de 2 meses sin jugar. La lesión es una fractura en el pie derecho, informa el Barcelona, que evoluciona bien, pero de momento no hay fecha marcada para el regreso.
Hay que destacar que el tercer escollo tiene que ver con la parte más difícil y polémica: inscribirle en la Liga de Fútbol Profesional. El fichaje está hecho, pero ahora necesita el ok de la Liga. Cuéntame, Gil, todo lo que tiene que hacer en cuanto a ingeniería financiera al Barça para poder permitir que Ferran juegue con el equipo de Xavi Hernández.
Mucha ingeniería, porque a esta hora de la tarde no le puede inscribir y no podrá hacerlo hasta que libere masa salarial con salidas o renovaciones a la baja. Eso sigue sometido a la regla del 4-1. Cada millón que declare el Barça por Ferran Torres ha de venir como consecuencia de haber liberado antes 4. Antes ha de haber salidas, de lo contrario no habrá semáforo verde de la Liga. Apunta Dembélé, renovación a la baja, un Titi fuera, Coutinho fuera, y en todo caso, el comodín que tiene el Barça si no le sale nada en este mercado invierno, porque si se acogen al CVC de Tebas, su masa salarial subiría automáticamente un 15% y habría luz verde para Ferran Torres.
Bueno, ya saben que esta fórmula que nos dice Gil del 1x4 significa que más o menos al Barça estos 6 meses le va a costar Ferran, entre amortización de fichaje y ficha del jugador, unos 7 millones. El Barça tiene que liberar 7 por 4, 28 millones. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues seguramente desprendiéndose de jugadores. Víctor Navarro, De Jong, ¿se va o no se va al Cádiz?
Bueno, Xavi ya le ha dicho que no cuenta con él. El Barça le ha informado que quiere romper su cesión esta misma semana y le han puesto esa oferta sobre la mesa, un acuerdo con el Cádiz para que jugara lo que resta de temporada a las órdenes de Cervera. Luke De Jong sigue sin decidirse y mientras el FC Barcelona espera una respuesta inmediata del holandés.
Algunos dicen que lo más complicado es sacar a un tití del equipo. Piensen que gana casi igual que Robert Lewandowski, en torno a los 13 millones de euros limpios por temporada. ¿Y un tití, Gil, sigue agarrado ahí al Barça?
es un dolor de cabeza. Contrato hasta el 2023 y obviamente un rendimiento muy diferente antes y después de su lesión. Laporta le dio en verano la última oportunidad, pero Xavi no le quiere y está en el escaparate. Tanto que Fenerbahce, Besiktas y Benfica pidieron sin éxito la cesión del defensa. Él quiere quedarse, seguir, no perdonar dinero, como aquel que dice. El último en llegar, según De San, el Newcastle, que ofrecería 20 kilos para llevarse al central francés.
Vamos, si le ofrecen 20 kilos, lo lleva a Laporta en brazos hasta Inglaterra. Eso sí, en Inglaterra parece que está la gran esperanza del Barça. Y cuando digo la gran esperanza no es porque vaya a pescar, sino porque puede soltar al Verdiez. ¿Coutinho está cerca de poder irse a la Premier?
Esta es la pieza que puede hacer que todo cuadre, la salida de Coutinho. La situación es de aquellas, Manolo, que o da un vuelco y se activa una salida, tú lo apuntabas, a Inglaterra, donde sigue teniendo buen cartel, o sigue sin moverse del Barcelona, porque recordemos que el brasileño tiene contrato hasta 2023.
Bueno, hay que destacar que el Barça trabaja mano a mano con la Liga para poder inscribirlo, pero no se lo va a poner fácil Javier Tebas. ¿Tú, David Sánchez, Radio Marca, crees que a lo mejor la Liga, con Tebas al frente, puede pasarle factura a Laporta y al Barça por el tema del CVC de no quiso Laporta sumarse a ese acuerdo y por eso ahora le puede pasar factura?
Es evidente que el apoyo a la Superliga y el no aceptar los fondos del CVC pues no van a ayudar ni al Barcelona ni a Joan Laporta en flexibilizar las normas de inscripción para la Liga de Fútbol Profesional que encabeza Javier Tebas. Es decir, se va a llevar y cumplir la ley hasta las últimas consecuencias, pero evidentemente el no ser cercano al poder de la Liga de Fútbol Profesional no va a facilitar, por ejemplo, la inscripción de Ferran Torres.
Bueno, Ferran Torres puede ser el fichaje del invierno, pero todos dicen que Mbappé será el fichaje del verano.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ya saben que ayer en Dubái Mbappé recibió el galardón que le elegía como mejor futbolista de la temporada 2021. Cuando recogió el premio, quiso hacerle un guiño al Paris Saint-Germain.
Es un gran logro para mí. Quiero agradecer a mi club, el Paris Saint-Germain, que ha creído en mí estos 5 años, incluso mejor este año.
Un guiño que algunos lo ven simplemente como un acto de cortesía y de agradecimiento. Cuando termina el acto, Mbappé empieza a hacer entrevistas personalizadas. Ayer hablaba con Sky Sport Italia y hoy ha hablado con la CNN. Y ojo a Arauz, porque el francés vuelve a decir cosas que son guiños para el PSG, que no sé cómo le sentarán a los madridistas.
Sí, nuevo episodio en el culebrón Mbappé, esta vez, como decías, en los micrófonos de los compañeros de la CNN y de Sky Sports. Kylian ha asegurado que no irá al Real Madrid en el mes de enero, que terminará la temporada con el Paris Saint-Germain, y con la eliminatoria de octavos de Champions en el horizonte, Mbappé ha dejado claro que, aunque muy probablemente su corazón y su cabeza sueñan con jugar en el Real Madrid, ahora mismo se debe al Paris Saint-Germain.
Yo me imagino ganando. Quiero ganar y ganar. Es en la única cosa que pienso, en ganar. Va a ser un partido complicado y estamos preparados para el duelo. Al 2022 lo que le pido es ganar el Mundial y la Champions League.
Bueno, son guiños evidentemente para el Paris Saint-Germain, pero me da a mí, Abel Madrigal, que en Francia, en París, empiezan a ser ya pesimistas cuando estamos en la cuenta atrás para que sea agente libre Kylian.
Todos, según el diario L'Equipe, tanto el presidente Nasser Al-Khelaifi como el director deportivo Leonardo son pesimistas con la renovación de Kylian Mbappé. Las negociaciones están estancadas y el francés ya ha rechazado varias ofertas del club parisino. En 4 días, el 1 de enero, será libre para hablar con cualquier otro club.
Bueno, y estas palabras, estos elogios, estos halagos al PSG, quiero eliminar al Madrid, ¿cómo han sentado en el club blanco, Melchor Ruiz?
Bueno, te diría, Manolo, que no han sentado mal. Oficialmente ya sabes que no se pronuncian de jugadores que no son del Real Madrid.
son especialmente prudentes y respetuosos con Kylian y también con el Paris Saint-Germain, pero extraoficialmente lo que te puedo contar es que las declaraciones parecen lógicas y normales, que es lo que tenía que decir Kylian. Sin duda, lo extraño y noticioso dice que hubiese sido lo contrario, pero me hacen hincapié que lo más importante no es lo que dice Kylian, sino que a estas horas, a día de hoy, todavía no ha renovado con el Paris Saint-Germain.
Bueno, la gran cuestión es que evidente el Madrid no va a decir que no le han gustado estas palabras, pero hoy el socio del Madrid, nos hemos ido a la calle y le hemos preguntado que qué le parece eso de que Mbappé diga que quiere eliminar al Madrid en el partido de emparejamiento de Champions.
Pues teniendo en cuenta que Mbappé es un profesional que se debe a sus jefes, me parece que las palabras son correctas, que es lo que tiene que decir, y espero que el año que viene sean al revés.
Y me imagino que evidentemente pues querrá ganar la Champions con su equipo actual, y bueno, ya disfrutaremos de Mbappé cuando lo fiche el Real Madrid, y si juega contra el PSG en futuros partidos, pues que diga las mismas declaraciones.
Simplemente tenemos que verlo como eso, como un jugador que ahora mismo está en otro equipo y que se debe a los objetivos de este.
Me parece lo normal, un jugador siempre tiene que ir con esa mentalidad y quiere ganar siempre, y ya el año que viene pues se verá dónde juega o dónde deja de jugar.
A ver, el abanderado del Madrid aquí en la Copa es Ciro López. ¿A ti qué te parecen estas palabras de Mbappé? ¿Te molestan o no?
Pues a mí me parecen bien esas palabras. Creo que es la obligación de un profesional, y me decepcionaría mucho que Mbappé no pensara en defender la camiseta que de momento le paga y no estuviera convencido, no pensara o no le ilusionara la posibilidad de eliminar al Real Madrid. Otra situación distinta es que a partir del próximo verano pues pensara lo mismo, querrá que gane siempre el Real Madrid. Pero a mí me gustan los jugadores que se implican y que defienden hasta el último momento la camiseta que les paga.
Habrá que preguntarle a Ciro cómo Mbappé le meta un par de goles aquí en el Bernabéu. Por cierto, vamos a hablar más de fichaje. Hoy el presidente de la Real, Aperribay, ha anunciado que solo se ficha a Rafinha.
Creo que la dirección de fútbol, yo creo que Roberto ya, cuando se cierre de todo el mercado, aunque no estamos pensando en incorporar nada más al primer equipo.
Rafinha será el único futbolista que firme la Real Sociedad en este mercado de invierno. Por cierto, ya luce Marco Antonio Sande con su nueva camiseta y con el nombre de Rafael a la espalda.
Presentado esta mañana en Anoeta, inmediatamente después primer entrenamiento en Zubieta, cedido sin opción de compra hasta final de temporada. Nos ha contado que ya está para competir, pero no podrá hacerlo hasta el miércoles 5 de enero, partido de Copa en Leganés. Estas son las razones de su fichaje por la Real.
Me parece algo ilusionante debido a las cosas que se están haciendo aquí, las cosas grandes, la ambición que tienen de jugar y de ganar. Eso es lo que me atrajo a un club como este.
Bueno, ya saben que el Betis va día a día. Primero renovó a Pellegrini. Ayer anunciaba la renovación de Borja Iglesias, que por cierto está en casa encerrado con COVID, y los béticos tienen arte hasta para eso. Se fueron a su casa y le preguntaron por el porterillo automático.
Estoy muy feliz, es algo que me hace estar muy contento, porque vengo de un año muy bueno, con ganas de seguir disfrutando aquí, y la verdad es que es justo donde quiero estar, así que muy feliz.
¿Cómo vas a celebrarlo cuando tengas ocasión?
Pues la verdad que es algo que no había pensado demasiado, pero creo que me iré en algún restaurante a ver si se anima la gente a cantar el villancico de Juanmi, ¿no?
Pellegrini, el Panda, Almansa, ¿quién puede ser el próximo del Betis que renueve?
Bueno, hay que sumar a esos nombres la renovación del general Claudio Bravo, líder en el campo y el hilo comunicador de Pellegrini. El guardameta chileno se fue de vacaciones feliz tras firmar la ampliación de contrato que le unirá al menos 2 años en el Betis, donde se siente él y su familia muy feliz.
Bueno, le hemos dicho que el Sevilla quiere reforzar el ataque, le hemos dicho que el Sevilla busca fórmulas para contratar a Martial, el francés del United. ¿Cómo lo lleva el tema Víctor Fernández, Monchi?
Bueno, las últimas noticias, Manolo, que llegan desde la Premier hablan de un importante desacuerdo entre el Manchester United y el Sevilla por Anthony Martial. El club pretende una cantidad de dinero más la ficha. De momento el Sevilla no acepta esas peticiones. La operación no está del todo descartada, pero Monchi tiene abiertas también otras posibilidades, como la del extremo holandés del Tottenham, Bergwijn, por quien ya se interesó la temporada pasada.
Bueno, pues atención, a las 8:53 el Alavés anunciaba que Calleja ya no era entrenador del equipo de Vitoria. A las 9:03 entraba Mendilibar en la Ciudad Deportiva del Alavés para dirigir el primer entrenamiento. Cuéntame la muerte anunciada, Arrillaga.
prácticamente a medianoche. Se llegaba al acuerdo definitivo entre el Deportivo Alavés y Javier Calleja por su finiquito. Por la mañana, oficialmente, el Deportivo Alavés le relevaba del banquillo albiazul y anunciaba a su sustituto, José Luis Mendilibar, que ha firmado hasta final de la presente temporada y que además ya ha realizado su primera sesión preparatoria con el equipo. Mañana, presentación oficial de Mendilibar, que llega al Alavés con su preparador físico, Tony Ruiz.
Bueno, y ahora, aunque esto sea un programa de deportes, tenemos que hablar de salud. Tenemos que hablar del COVID y cómo está afectando al deporte mundial.
Sí, vámonos hasta Leroy Merlin, porque ahora más que nunca son pro, con mayúsculas, en Leroy Merlin. Sí, porque como profesional de la construcción y la reforma necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo. Y también que tengas más stock pro para cumplir todos tus plazos. Y por supuesto que te encuentres con los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, nos están pasando facturas la Nochebuena, la Navidad, las fiestas de trabajo y el fútbol no es ajeno a ello. Hoy hemos conocido más de 30 positivos en la primera división y más de 70 en la Liga Smartbank. Pero la noticia ya no son los positivos, la noticia es que algunos partidos pueden peligrar. Este fin de semana, el día 2, se debería jugar el Atleti Rayo. A esta hora, Carlos Ganga, el Rayo puede jugar en el Metropolitano. ¿Va a solicitar el aplazamiento del partido?
Todavía no lo ha pedido Manolo y la sensación en el Rayo es que le gustaría que se aplazara, pero sabe que tiene que cumplir con el protocolo de la Liga. Tiene 16 o 17 positivos, le quedan 8 o 9 jugadores sanos y está pendiente de los que pueda recuperar del primer brote. Así que el sábado podrían volver al trabajo justo antes del partido en el Metropolitano estos jugadores. Iraola también está aislado en casa y el club sigue pensando si pedir o no el aplazamiento.
Bueno, hay que decirle, Dani Asenjo, cuál es la normativa para solicitar un aplazamiento. ¿Con cuántos futbolistas se debe jugar un partido?
El número mínimo de jugadores de la primera plantilla necesarios para disputar el partido es de 5. Además, para garantizar la celebración de los partidos, se permite que las convocatorias sean de un mínimo de 13 jugadores. Es decir, si solo hay 5 jugadores de la primera plantilla, se podrá completar la lista con 8 jugadores del filial.
De momento, el Atlético de Madrid ve los toros desde la barrera, pero el Atlético de Madrid tiene que pasar mañana todos los PCRs y veremos qué sorpresas se cuentan después de las vacaciones de los futbolistas. Javi Gómez, ¿dicen algo los atléticos?
Por el momento, Manolo, no tienen ninguna comunicación ni petición por parte de la Liga ni del Rayo. Entienden que lo normal sería que no se aplazase y si fuera así, lógicamente, sentaría mal. De hecho, me comentaban que el año pasado fueron uno de los equipos más perjudicados por el virus y nunca pidieron un aplazamiento.
Ojo, que ese partido Atlético Madrid-Rayo está ahora mismo en el aire. Pero hay otro encuentro, un clásico del baloncesto español, como es el Madrid-Barça, que también podría ser aplazado. Porque Albert Díez, parece que el brote emerge ahora ya en el equipo de Yasique Vicius.
Sí, hoy hemos conocido 2 positivos más en el Barcelona, que aumenta a 3 la cuenta. Los últimos, Kyle Kuric y Nick Calates, que además está lesionado. Hay que sumar el positivo del capitán Pierre Oriola, es decir, 3 bajas por COVID, 3 más por lesión, 6 en total.
Y cuidado, Pilar Casado, porque realmente quien está afectado por COVID es el Real Madrid. ¿El partido se jugará dependiendo de la evolución de los positivos del ASO?
Sí, seguramente. De hecho, a estas horas sigue en pie, pero pendiente de un hilo, porque el Real Madrid ha comunicado un total de 11 positivos y por normativa necesita tener 9 jugadores sin COVID de los 12 que tiene inscritos. Por tanto, debería recuperar de aquí al domingo 5.
Atención, porque a partir de ahora la tercera pregunta que nos hacemos es: ¿vamos a seguir viendo campos y canchas llenas? Mañana, Asenjo, ¿el gobierno va a tomar medidas para el mes de enero?
Como dice Slama, mañana miércoles se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, donde se van a estudiar las posibles restricciones de público. El gobierno central va a proponer un porcentaje máximo de aforo y después serán las comunidades las que tengan flexibilidad para reducir o mantener ese porcentaje. En la reunión de mañana también se van a debatir cómo va a ser la entrada y la salida de los estadios, el refuerzo del uso de la mascarilla y se va a prohibir con carácter general la venta y el consumo de comida y bebida.
Bueno, ya saben ustedes que el gobierno lo que va a hacer es delegar en las comunidades. Hay algunas que ya han dado el paso al frente, por ejemplo, en Euskadi, Peña, ¿Qué ha hecho el gobierno vasco?
Pues anunciar que su intención de reducir el aforo de los recintos con capacidad superior a 5.000 personas al 50%. Una decisión sujeta, evidentemente, a lo que se pueda, a otras decisiones que se puedan determinar en el ámbito estatal. Y en último recurso, a posibles recursos, valga la redundancia, como el presentado por la Liga a comienzos de la presente temporada. Pero uno de los partidos que podría haberse afectado sería el derbi que el domingo disputarán en Mendizorroza el Alavés y la Real. En el mundo del baloncesto, mañana mismo se disputa en Miribilla, en Bilbao, el Bilbao Basket Unicaja, y el jueves hay un partido de Euroliga en el Buesa Arena Gasteiztarra.
Habrá que ver cuánta gente entra tanto en las canchas como en los campos en Euskadi. Por cierto, vamos con la ronda informativa de los positivos. Alves se lo toma con buen humor.
Soy tan positivo que hasta para el COVID estoy positivo. Pero bueno, fuera broma, como tiempo de bebé, está todo bien mi gente, estamos activos.
Afortunadamente parece que todos los afectados dentro del mundo del deporte son leves. Porque Javi Pascual, ¿qué dicen los expertos de esta variante Omicron?
Pues Manolo, ante el avance de los contagios, la presidenta de la Asociación de los Médicos de los Equipos de Fútbol, Ana de la Torre, asegura que preocupación como tal dentro de los doctores no existe, pero sí que resalta la importancia de extremar las medidas, y así lo explicaba en Deportes Cope.
Más que preocupación hay, pues de volver otra vez a estar bastante pendientes, de intentar hacer entender también a los deportistas, igual que a la población general, ¿no?, que esto se contagia muy fácilmente y entonces hay que extremar las medidas y de que hay que seguir testando, por lo menos en este ámbito.
Bueno, hay que destacar que en el Barça teníamos confirmados a Lenglet y a Dani Alves y hoy suman dos más, José Luis Gil.
Alba y Balde. No hay lateral izquierdo para jugar en Mallorca y podría caer un quinto porque después de su boda sorpresa, Dembélé no ha entrenado hoy con el resto de los disponibles de Xavi por malestar general, a tocar madera.
El Celta confirma finalmente cuántos positivos han tenido.
Pues finalmente, Manolo, el brote se queda en el Celta en 9, todos ellos son jugadores, de los cuales hasta 5 podrían llegar a tiempo para el partido del domingo en el Villamarín frente al Betis.
Bueno, Fermín Astrain, ¿positivos que asoman también en el equipo de Iago Barrasate en Pamplona?
Chimi Ávila e Íñigo Pérez han dado positivo en las pruebas PCR que se efectuaron ayer a la plantilla. Además, Manu Sánchez, Darko Brasanac y Barbero han dado un resultado indeterminado, con lo que también se confinarán a la espera de las pruebas que se realizarán los próximos días. Ayer se ejercitaron todos menos el Chimi, que ya tenía síntomas, puesto que todas las pruebas de antígenos salieron negativas.
A ver, Juan Carlos Romero, ¿el Elche hace balance de positivos?
El Elche Club de Fútbol ha comunicado, tras las pruebas médicas realizadas desde el pasado lunes a la plantilla, que se han detectado 12 casos positivos de COVID-19 entre primer equipo, filial y staff técnico. Entre los jugadores del primer equipo con COVID se encontrarían Enzo Rocco, Lucas Pérez, Pere Milla y Gonzalo Verdú.
Oye, Escalera, ¿el Betis cuántos positivos a día de hoy ya anuncia?
Hay 6 positivos en la plantilla. En su mayoría son casos detectados hace varios días, Manolo, y todos están en buen estado. La entidad no ha hecho público los nombres, pero sí se sabe que Borja Iglesias es uno de los contagiados.
¿Cuántos en el Mallorca? Se confirman los 4, Jordi Jiménez.
Un total de 7 positivos, 4 futbolistas y 3 técnicos. Entre los entrenadores no está Luis García Plaza, que ha dirigido el entrenamiento con normalidad. Ha comunicado el club que están aislados, pero que además ninguno de los futbolistas tiene síntomas.
4 positivos, por tanto, en cuanto a jugadores en el Mallorca. En el Levante, ¿cuántos se agarra?
5 son los positivos que ha confirmado el Levante esta mañana. 3 futbolistas del primer equipo, otros 2 del cuerpo técnico. Recuerdo que Radoya acaba de superar la COVID.
La segunda división Nano Yakutov está desbocada.
En las últimas 24 horas hemos conocido un goteo constante. En el Tenerife, 2. En la Ponferradina, 3. En el Valladolid, 3. En el Girona notifica 5 nuevos positivos. En Las Palmas, otros 5. El Cartagena, 2. En Burgos hay 4 nuevos casos. El Huesca tiene 3. Un jugador y 2 miembros del staff. El Sporting ha comunicado 8 nuevos positivos. El Málaga notifica 6. El Zaragoza, solo 1. El Lugo, 1 también. Y quien peor ha salido en esta vuelta a Navidad ha sido el Mirandés, con 19 casos.
19 casos el Mirandés. Viendo este negocio, viendo el incremento de casos, Tomás Guas, ¿tú crees que se debería parar la competición al menos 2 semanas?
15 días y 15 meses. Pararla hasta que fueran capaces de alumbrar un calendario sensato. Invitaría a la UEFA, a la FIFA, incluso al Pacto de Varsovia. Se juega por temporada un 30% de partidos absurdos entre compromisos de club y selección. Sí, sí, que paren y cuando vuelvan que esto sea por fin algo serio. El baloncesto debería hacer lo mismo, por cierto.
Por cierto, ya que están hablando de baloncesto, había previsto un partido entre el Zaragoza y el Baskonia a las 7. ¿Qué ha ocurrido, Pilar Casado?
Pues se ha retrasado a las 10 de la noche porque había un positivo en Baskonia y para poder hacer los test de respaldo al resto del equipo se ha tenido que retrasar, insisto, 3 horas. Y el sumum ya de los aplazamientos, Manolo, es un Río Breogán Juventud de la jornada 11. Se jugaba el 30, se aplazó por positivos en el equipo gallego y ahora por positivos en el Juventud.
Casi nada. Por cierto, Parra, no solamente el COVID está en la CB, también en la NBA.
Sí, hoy vuelve Kevin Durant, una buena noticia. Tras perderse los últimos 3 partidos, ha sido declarado apto para volver a jugar. Los Nets siguen primeros del Este y han ganado 2 de los 3 encuentros en su ausencia. Y en lo que va de jornada, como decía, aparte de Durant, otros 6 jugadores han abandonado el protocolo. Lo malo, Manolo, es que a falta de próximas actualizaciones, hoy ya han entrado en él otros 8 jugadores más.
A ver, Chato, jornada que tenemos hoy en la Premier... ¿Cómo ha ido eso?
20ª jornada que ha abierto el Tottenham, que no ha podido pasar del empate a 1 ante el Southampton. El West Ham ha derrotado 1-4 al Watford y el Crystal Palace 3-0 al Norwich. A las 9 empieza el Leicester-Liverpool.
Bueno, ahora vamos con más cuestiones, porque tenemos que hablar de la reunión que ha tenido Murti y Chimo Puig.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
A ver, cuéntame, Villarejo, ¿qué ha ocurrido en esa reunión entre el presidente del Valencia y el presidente de la Generalitat?
Anil Murti se ha reunido con el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, para avanzar en la reanudación de las obras del nuevo estadio que duran ya 12 años. Con el respaldo económico del fondo CVC como garantía, el club ha presentado el proyecto para acabar la obra y Murti sigue manteniendo septiembre de 2022 para que vuelvan a entrar las máquinas. El jueves, nueva reunión entre los técnicos para poder avanzar en la burocracia. Parece que esta de sí será la definitiva.
Bueno, y vamos a terminar con una malísima noticia, una triste noticia, porque Adrián Gil... ¿Quién se nos ha ido hoy?
Hugo Maradona, el hermano menor de Diego Armando Maradona, fallecido a los 52 años al sufrir un paro cardíaco en Nápoles, donde residía. Durante su carrera deportiva, militó, entre otros equipos, en el Rayo Vallecano.
Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le diste una segunda oportunidad al violín. A esa película que te parecía tan moñas.
¡Qué bonito!
Incluso a las clases de alemán.
Ich bin Paquita.
¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional, con 700 millones en premios. Renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Renacerás entre cenizas como semilla de esperanza, isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego. Verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente como tu mar, como tu sol, como tu gente. Jugando a ser gaviota volarás seguro y mano a mano encenderemos el futuro.
Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
Cuenta atrás para que comience el Dakar en Arabia Saudí. ¿Qué nos cuentas? Carlos Miquel de nuestros pilotos.
La familia española de Rally Dakar está pendiente del test que se ha hecho hoy para mañana, con el negativo ya, acudir a las verificaciones y ser miembros del premio de derecho del Dakar 2022. Carlos Sainz será la estrella que con Audi, con un nuevo equipo y con un coche híbrido eléctrico, intentará la victoria desde el sábado 1 de enero con la etapa prólogo hasta el día 14. También estará Laia Sanz en su debut en coches, Nani Roma que intentará luchar por la victoria y los pilotos de motos con Lorenzo Santorino, sexto el año pasado, al frente. Así que si todo va bien, pronto les veremos en la pista.
Bueno, esperemos que todos den negativo, porque Rafa Nadal ya ha dado negativo y empieza a trabajar ya preparando Australia, Dani Asenjo.
Sí, así lo ha demostrado y publicado en una foto levantando pesas con la frase "vuelta al trabajo poco a poco". Si nada lo impide, el próximo objetivo de Nadal debe ser el Abierto de Australia, que empieza el 17 de enero.
De 1-1 y tiro porque me toca, Arauz. Alejandro Valverde ha confirmado su calendario.
Sí, el murciano ha confirmado sus objetivos para su última temporada como ciclista profesional. Arrancará en enero en la Challenge de Mallorca, correrá Giro de Italia y Vuelta a España como carreras de 3 semanas, y como gran objetivo en cuanto a clásicas estará en la Lieja-Bastoña-Lieja para intentar convertirse en el primer corredor de la historia en ganar 5 veces el monumento belga.
Abel Madrigal, ¿continúan trabajando los hispanos de cara al europeo?
Continúan trabajando los hispanos de cara a ese europeo que comenzará el 13 de enero en Hungría y Eslovaquia. De hecho, los hispanos se medirán antes en Cuenca a las selecciones de Polonia, Japón e Irán.
Ya saben que todos nos estamos preparando para la San Silvestre del día 31. Tenemos a Adrián Gil detalles de la carrera.
Sí, y es que a pesar de la actual incidencia del coronavirus, 25.000 personas saldrán a la calle este viernes para despedir el 2021. Los corredores deberán presentar el certificado de vacunación o un test realizado hasta 72 horas antes de la carrera. Óscar Villa explicaba cómo será la carrera.
Hemos planteado una salida durante 2 horas y media, con lo cual tenemos 5 oleadas, cada una de ellas con un máximo de 5.000 personas. Irán saliendo cada 25 minutos y, bueno, lógicamente las medidas obligatorias, que es la mascarilla hasta el momento de salida y durante los primeros 100 metros de carrera.
Bueno, pues esperemos que la salsa Silvestre de Madrid, como cada una de las San Silvestres de España y del mundo, sean un éxito. Nosotros volvemos a las 11:30 con José.